Ya comienza Vocación Positiva con la conducción de la licenciada Diana Trachtenberg. Un camino para explorar todas nuestras posibilidades. Nothing's ever what we expect, but they keep asking where we go next. All we're chasing is the sunset. Come on, mind on you. Doesn't matter where we are. Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a Vocación Positiva, como todos los sábados desde el 2018, sexta temporada, acá en Radio Cultura de Vocación Positiva, los voy a estar acompañando de 5 a 6 de la tarde. Vocación Positiva, un programa dedicado a la educación, a la salud, a la psicología, al bienestar, a la calidad de vida, a la realidad, a lo que estamos viviendo, a los valores, a lo que queremos, a lo que no queremos, a lo que preferimos, a la salud, al bienestar. Y bueno, para todo esto les cuento que ahora ya en unos instantes voy a estar en comunicación con Lucía Fesed. Ella nos va a enseñar, a compartir, a informar sobre temas que tienen que ver con la educación, ¿sí? Y realmente es una experta en este tema y ahora dentro de unos instantes ya se las voy a presentar. También voy a estar en comunicación con Iñaki Gutiérrez. Él es un influencer político joven, representando a una generación nueva de jóvenes que quieren y piensan en nuestro país y en nuestro futuro, para poder también trabajar, ¿sí?, para la Argentina desde un lugar con mucha energía y mucha vitalidad. Claro, es típico, ¿no?, de esta generación que piensa también en el optimismo, en el futuro y en positivo. Y como todos los programas también de Vocación Positiva, va a estar nuestro columnista, el doctor Alejandro Lanuque, experto en el área del trabajo laboral, relaciones humanas, recursos humanos, siempre que nos comparte temas de actualidad. Comenzamos el programa. So serious. So where's your class if you are wrong? In all the right ways, all my underdogs. We will never be anything but loud and bitty, gritty, dirty little freaks. Won't you come on and raise your glass? Just come on and raise your glass. Slam, slam, oh hot damn. What part of body don't you understand? Wish you just freak out. Freak out already. Can't stop coming in hot. I should be locked up right on the spot. It's so on right now. It's so fucking on right now. Body crasher, panty snatcher. Call me up if you a gangster. Don't be fancy, just get dancy. Why so serious? So raise your glass if you
That sucks. So if you're too school for cool, I mean, and you treat it like a fool, you can choose to let it go. We can always party on our own. So raise your glass if you
dirty.
Continuamos en Vocación Positiva en esta tarde tan linda de sábado, fin de semana interesante porque es fin de semana largo, ideal para escuchar el programa y bueno, el tema de la educación, ¿no? Que es clave para el desarrollo personal y para el futuro de la sociedad, ¿no? Abre oportunidades, reduce también desigualdades y construye y constituye los cimientos de las sociedades informadas, tolerantes, un motor fundamental del desarrollo sostenible. Bueno, hoy necesitamos de la educación más que nunca y para entender más sobre este tema, estoy en comunicación con Lucía Fesed. Ella es subsecretaria de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, licenciada en Ciencias de la Educación, profesora universitaria. Hola Lucía, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por el llamado.
Al contrario, un placer escucharte, qué lindo. Bueno, tarde de sábado para hablar un poco sobre educación, ¿no? ¿Cuántos desafíos, Lucía?
Sin duda, como bien decías en la presentación, la educación es un tema muy amplio que nos abarca en todas las dimensiones de la vida y que tiene mucho que ver con el progreso, tiene mucho que ver con nuestro desarrollo individual, pero también, por supuesto, social.
Claro, lo individual y lo social, ese tema que es tan importante, ¿no? Porque si no es como que nos quedamos instalados en una posición muy individualista y tan importante pensar y trascender ahí más allá de uno, ¿no? Como para arrancar un poco, ¿cuáles serían, Lucía, los aspectos principales, prioritarios que consideras tener en cuenta desde lo educativo? Vos que estás en este tema, ¿no? Además de los contenidos, viste, de geografía, historia, matemática, física, que eso es fundamental. Pensando en los chicos, por ejemplo, en la escuela media, ¿no? No sé, porque hoy, viste, que se habla de otros temas también necesarios.
Exacto. La educación siempre es una actividad y un proceso, como decíamos, que no solo atañe a la persona, sino al desarrollo de una comunidad, de una sociedad. Y por ende creo que uno de los principales desafíos siempre es el acuerdo en relación al sentido, ¿no? Al propósito, al para qué de la educación. Y en eso, obviamente, esto no es un tema nuevo. Desde los orígenes de los sistemas educativos se está discutiendo cuál es ese sentido, cuál es ese para qué. Y hoy las sociedades actuales, los desafíos que nos impone también los desarrollos a nivel científico, a nivel también de expansión del conocimiento, nos hacen replantearnos este sentido, este para qué. Mencionabas recién la escuela media y hoy un desafío que tiene la escuela media sin duda es preguntarse, bueno, ¿para qué necesita una escuela secundaria en ese rango etario? Formar a los chicos, ¿para qué futuro? ¿Para qué sociedad? Y también, ¿qué tipo de conocimientos o, como estamos discutiendo actualmente, cuáles son las capacidades, más allá de un contenido específico, un conocimiento específico, que le van a servir a los estudiantes a lo largo de toda su vida? Para poder aprender otras cosas, para poder hacer otras cosas y para poder vincularse con otros, que es tal vez hoy el mayor desafío que tenemos a nivel comunitario, a nivel societal.
Claro.
Y sí, perdón.
Sí, interesante eso. No, estaba pensando, vos dijiste para poder vincularnos mejor con los otros, ¿no? Y también que se puedan formar para lo que se les viene, ¿no? Porque ya, bueno, próximos a quienes están por terminar la escuela, tienen que empezar a pensar en su futuro. Son los futuros profesionales, bueno, los futuros adultos de nuestra sociedad, ¿no? Y qué importante, qué tema delicado, ¿no, Lucía?
Totalmente, y en ese sentido, y yendo a un plan un poco más concreto, uno de los desafíos que tenemos respecto de la educación secundaria es la vinculación con el mundo del trabajo, que no es necesariamente la vinculación con un tipo de trabajo específico, sino con el trabajo en general, con las prácticas que nosotros asumimos como sociedad, que son las aquellas que contribuyen a crear valor. Y hoy la escuela, hoy hace tiempo, la escuela se ha ido alejando de ese mundo de trabajo, que es el mundo que les espera a los estudiantes una vez que terminan la escuela propiamente dicha, y necesitamos volver a entablar ese vínculo, que tiene que ser un vínculo formativo, un vínculo que les acerque a los chicos a ese contexto, que les ayude a pensar también qué quieren hacer de sus vidas, de qué manera pueden contribuir a la sociedad y qué necesitan seguir aprendiendo para poder llegar a ese plan de vida que se proponen para ellos mismos. Ahora, si la escuela, que es la institución que los acompaña en esa etapa tan decisiva de la vida, no les muestra las opciones, no les abre caminos posibles, bueno, es difícil que un chico o una chica por sí mismos puedan hacer ese recorrido. Hoy la mirada de la escuela se está acercando de a poquito, pero tenemos que fortalecer esa relación. Que insisto, no es simplemente vincular con un trabajo particular, se trata de volver a mostrar el valor del trabajo y las condiciones y características que un trabajo requiere y cómo un estudiante puede acercarse a ese mundo desde lo propio que la escuela le ofrece.
Qué bueno. ¿Y están trabajando en ciertos proyectos? O sea, ¿tienen este tema en cuenta a la hora de implementar políticas en la escuela secundaria?
Sí, sin duda hay dos niveles, uno más integral que implica atravesar todas las decisiones que se toman en la escuela secundaria por este tamiz, es decir, desde la definición sobre los planes de estudio, sobre el tipo de orientaciones que la escuela ofrece, sobre cómo mejorar, por ejemplo, la oferta en nivel técnico, cómo fortalecer los bachilleres con distintos tipos de propuestas, todo eso atravesado por este tamiz, pero hay una propuesta bien concreta que es la realización de, le llamamos nosotros, actividades de aproximación al mundo del trabajo o prácticas educativas en quinto año, que esas son obligatorias para todos los estudiantes que llegan a quinto año y que justamente se trata de cumplir cierta cantidad de horas del último año en espacios distintos a la escuela, vinculados con este mundo del trabajo, que puede ser una organización de la sociedad civil, puede ser una escuela como una organización de la sociedad, sí. Claramente, puede ser una empresa, puede ser un organismo del Estado, ámbitos donde se trabaja y donde además adultos, distintos a los que los chicos ya conocen en la escuela, claro. se desarrollan sus actividades. Nosotros empezamos el año pasado llegando a todas las escuelas y a un porcentaje muy alto de los estudiantes, y a partir de este año la cobertura será universal. Y la verdad que ya ha dado muy buenos resultados, como decíamos, no solo para formar específicamente en herramientas vinculadas con el trabajo, sino también para conectar a los chicos con el ámbito en donde van a estar luego de terminar el secundario.
Claro, con el ámbito y también para que vayan incorporando, ¿no?, esta idea de la responsabilidad, del trabajo, de estar ocupados, la actividad, el poder desarrollarse, que también tiene que ver con esa actitud transformadora para la sociedad y para nuestro país, ¿no? Es maravilloso. ¿Y qué observan de los chicos? Porque supongo que se deben entusiasmar un montón.
Se entusiasman un montón, en general hay desde consecuencias muy concretas y muy ricas, como chicos que luego continúan o toman decisiones de su futuro vinculados con lo que pudieron conocer en estas experiencias. Yo no sabía que podía trabajar de esto, o no sabía que estudiando determinada formación técnica o carrera universitaria podía luego llegar a trabajar de esto otro. Luego, y una cosa tal vez más intangible, pero muy rica también, enterarse que el mundo adulto no es un mundo al que hay que temer, claro. Es un mundo que los está esperando. Eso nos llama mucho la atención. Hay muchos adolescentes que creen que el mundo de los adultos es un mundo hostil, por ahí porque eso es lo que tienen cerca o lo que han consumido como noticia este tiempo, y es parte de la responsabilidad de nosotros como adultos también asumir eso. Pero muchas veces al terminar, que hacemos un balance con cada grupo que termina estas prácticas, ese es parte del testimonio. Me encontré con gente que me estaba esperando, que me orientó, que me ayudó, que es buena gente, que es gente que sabe, que quiere a los jóvenes y ayudarlos a crecer. Y después también en un mundo donde mucha gente lamentablemente no tiene su empleo formal, el hacerles saber a los chicos, a nuestras nuevas generaciones, que hay una posibilidad de trabajo que es empleándose formalmente, que para eso hay que formarse, hay que estudiar, hay que continuar aprendiendo, hay que hacer buenas elecciones, que es un camino de esfuerzo y sacrificio, pero que sin duda es un camino que nos conduce a un lugar mejor como sociedad, otra vez, e individualmente también.
Claro.
Orientarlos en ese, en el sentir que ellos también son parte, que para ellos, que para cada chico, para cada chica de la ciudad de Buenos Aires, hay una opción en el mundo del trabajo y que hay caminos que los van a conducir a un trabajo cada vez mejor, y además trabajos que les van a posibilitar desarrollar sus proyectos de vida. El trabajo otra vez como un medio para realizarse, para desarrollarse, y ese también es otra consecuencia intangible, pero muy potente, porque en este sentido se basan sus elecciones siguientes, ¿no?
Claro.
Estudiar, cómo continuar formándose.
Sí, sus elecciones vocacionales, ocupacionales. Esto que están haciendo es preventivo, también es prevención, ¿no? Un poco, por un lado, este puente entre la escuela secundaria y ya el mundo del trabajo, lo que se les viene después, la otra instancia, ¿no? Para quienes se quieren seguir capacitando o trabajando o alguna ocupación, bueno, pero es maravilloso porque esto que decías, ¿no? De quizás tienen como ciertas creencias, ¿no? Con respecto a los adultos, al mundo del trabajo, y qué bueno que puedan primero estar en actividad y conocer de qué se trata, y también tener referentes que les están abriendo un espacio, un abanico de posibilidades, y que sientan que se los necesita, ¿no? Que ellos tienen, que son valiosos, ¿no? Eso es muy bueno, me encanta lo que están haciendo desde la ciudad de Buenos Aires en la educación, Lucía. Y claro que sí. ¿Cómo se hace hoy en día para retenerlos? Viste que, bueno, desde la pandemia es como que algunos de a poco como que fueron, ¿no? Abandonando. No sé si tanto, ¿qué es lo que ustedes perciben? ¿Se los puede retener?
Sí, en la ciudad tuvimos una acción rápida en ese sentido. Y bien empezó o se empezó a extender la pandemia, luego de los primeros 15 días de suspensión de clases presenciales, nos dimos cuenta que un problema iba a ser justamente cómo retener y cómo atraer luego si llegaban a irse al sistema educativo. Entonces, casi te diría que junto con la decisión de extender la suspensión de clases que se tomó a nivel nacional, nosotros tomamos la decisión de disponer distintos dispositivos, distintos mecanismos para hacer seguimiento de cada estudiante y sobre todo focalizando en aquellos que sabíamos que por distintas características o condiciones personales o familiares o de su trayectoria educativa podían tener más riesgo de abandono. La verdad que con alegría puedo decir, luego de ya transcurridos 4 años desde el 20, 3 años en realidad, pero 4 ciclos lectivos, empezando el 4º ciclo lectivo, que la verdad no hemos perdido casi estudiantes, y digamos nada distinto a un año habitual donde el abandono es bajísimo, la verdad, en la ciudad. Sí, hoy el desafío es, y sigue siendo en algunos casos, que los chicos terminen en tiempo y forma y que logren ir rindiendo las materias. Cuando digo rendir es no solo el examen, sino aprendiendo y acreditando las materias a lo largo de su trayectoria, claro, en función de cada año. Así que no se lleven materias, que no tengan pendientes o que no terminen como atrasándose en su avance por materias no aprobadas o aprendizajes no logrados.
También es un aprendizaje, claro.
Claro, y eso sigue siendo un desafío, sobre todo hacia el final de los años del nivel secundario. Y hoy tenemos aunados nuestros esfuerzos para que todos los chicos puedan ir rindiendo y aprobando aquellas materias que van dejando en el camino porque necesitan un poco más tiempo, porque necesitan otro tipo de abordaje, un docente que les explique de otra manera,
sí,
y a veces un poco más de dedicación,
sí,
para que efectivamente puedan terminar su secundaria en tiempo y forma.
Qué bueno.
Sabemos que si eso se atrasa, bueno, también se atrasan todas las decisiones posteriores, como decíamos recién, los inicios de alguna formación de nivel superior o la posibilidad de emplearse en un empleo mejor remunerado, más formal. Entonces es importante que los estudiantes terminen su nivel secundario. Y para eso también, obviamente, una responsabilidad muy grande es de la escuela y del sistema educativo en su conjunto, ¿no?
Tal cual.
De poder hacer seguimiento de cada estudiante y poner todos los recursos a disposición, que son muchos, la verdad, hay distintas opciones, y para eso se están conformando y lo estamos conformando desde el Ministerio en forma de red, de una red de opciones de recuperación de aprendizaje de forma integral, para que puedan efectivamente rendir estas materias pendientes y no atrasar.
Y terminar el ciclo, porque es un gran aprendizaje también eso, ¿no? Que sientan que hay que cerrar, ¿no? La cosa terminada, esa frase de, bueno, poder llegar y concluir, como decía Jacques Lacan, momento de concluir.
Exacto, igual.
Eso es tan importante. Y bueno, hay un plan de 54 nuevas escuelas, puede ser, que ya se fueron terminando, ¿no?
Concluyeron, exactamente, ese fue el plan.
Bien.
De construcción de escuelas de todos los niveles educativos, primarias, secundarias y de nivel inicial, con foco en aquellas zonas donde no había tantas escuelas, sobre todo en la zona sur de la ciudad, que por las características demográficas tuvo como un aumento poblacional más en los últimos tiempos.
Sí.
Y en ese sentido, bueno, fue un plan ambicioso desde el punto de vista de la construcción de tantas escuelas en un plazo no tan extenso, fue a lo largo de las 2 últimas gestiones. y que hoy, bueno, con orgullo podemos decir que están ya construidas y que pues habitadas por niños, niñas también.
Claro.
Y que son parte del sistema educativo de la ciudad.
Porque... Y ahí se sumaron un montón de chicos, de chicas, vacantes, ¿no? Porque les quiero contar a todos que en el marco del compromiso de gobierno de la ciudad, ¿no? Construir 54 establecimientos educativos en la ciudad, 53 ya se encuentran finalizados. Después, ahora no sé, Lucía me va a corregir, sino, pero 30 son de nivel inicial, 13 primario, 9 secundario, un centro de terminalidad de adultos y un centro de formación profesional. Además, el 60% de las nuevas escuelas están ubicadas en la zona sur de la ciudad, donde más se necesitaban, como estaba comentando Lucía. Es así, ¿no?
Es así, exactamente, es así. Y además son, te agrego, que todas las escuelas primarias y la mayoría de las iniciales son de jornada completa, es decir, que además no solo aumenta la cantidad de vacantes, sino que aumenta la oferta en este tipo de extensión horaria, que sabemos que es muy beneficiosa para los estudiantes por el tiempo adicional de aprendizaje, y también en algunos contextos, en la mayoría de los contextos diría también, solucionan muchas veces cuestiones vinculadas con la organización
de la familia,
social y de la familia, exactamente.
Tal cual. Qué orgullo. La verdad que nos pone muy felices escucharte.
Me alegro, la verdad que nosotros también, porque responde también a, como decíamos, no solo un compromiso de gobierno, sino también una necesidad concreta y palpable, que es tener una escuela buena cerca de la casa. Que sabemos que esa es la primera forma en que una familia puede comprometerse a sostener, no solo enviar a su hijo a la escuela, sino enviarlo con regularidad todos los días y en el horario que tiene que estar. Que sabemos que es la base para que pueda efectivamente dárselos la enseñanza y el aprendizaje.
Claro, tal cual, enseñanza, aprendizaje, y básicamente que nos inspiran tanta confianza, ¿no? Porque realmente todo lo que hacen sabemos que es desde una gestión de excelencia. María Lucía, entonces, FECED, les cuento que es subsecretaria de Coordinación Pedagógica, Equidad Educativa del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Te quiero agradecer tanto por estar hoy acá en Vocación Positiva, Lucía.
Bueno, ay, perdón. Llamado. Un placer conversar sobre estas cosas y a disposición.
Igualmente, un gran placer y desearte un hermoso fin de semana. Un beso enorme. Gracias.
Gracias.
Un gusto, adiós. Ya volvemos.
Oh, soy como vos y está bailando mi corazón. Estás tratando de sentirte mejor y está bailando mi corazón. Y está saliendo el sol.
Continuamos en Vocación Positiva. Recuerden que nos pueden ubicar en las redes sociales, Instagram, Facebook, como Vocación Positiva. Y ayer, que fue 7 de abril, el Día Mundial de la Salud, ¿sí? Día Mundial de la Salud 2023. Y bueno, ¿qué se celebra justamente todos los años este 7 de abril? Aniversario de la fundación de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, en 1948, y cada año se centra en un problema de salud pública específico, ¿sí? Además de centrarse en el camino hacia el logro de la salud para todos, que es el tema de este año, la OMS celebra su 75 aniversario bajo este lema: 75 años mejorando la salud pública. En 1948, los países del mundo se unieron, fundaron la OMS para promover la salud, mantener el mundo seguro y servir también a los vulnerables, para que todos, en todas partes, puedan alcanzar el más alto nivel de salud y bienestar. Este 75 aniversario de la OMS es una oportunidad para mirar hacia atrás a los éxitos de la salud pública que han mejorado la calidad de vida durante las últimas 7 décadas, ¿sí? También es una oportunidad para motivar la acción para abordar los desafíos de salud de hoy y mañana. Según la OMS, este Día Mundial también, la cobertura sanitaria universal de salud está referida al acceso que deben tener todas las personas a servicios de salud esenciales cuando y donde lo requieran, sin que les genere dificultades económicas. En los últimos años, las campañas de la OMS han trabajado para fomentar que la sanidad llegue a todos los rincones del planeta, posibilitando que las personas puedan tener acceso a la atención sanitaria en el seno de su comunidad y que sea asequible para las familias. De esta forma, se procura su bienestar, así como el mejoramiento de su calidad de vida. Pero a pesar de ello, al menos la mitad de las personas en todo el mundo siguen sin tener acceso a una atención sanitaria de calidad. Se han visto obligadas a elegir entre la salud y otros gastos cotidianos, como alimentos, incluso un techo. En tal sentido, la cobertura sanitaria universal es un elemento clave en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible relacionados con la erradicación de pobreza extrema, acceso a servicios de salud de calidad e incremento de la equidad. En la celebración entonces de esta efeméride que les quise compartir, anualmente se elige un tema basado en las necesidades, sugerencias realizadas por los Estados miembros, tomando en cuenta las áreas de salud prioritarias. El lema entonces del Día Mundial de la Salud 2023, que fue ayer 7, ¿no?, de abril, es Salud para Todos. Este año la OMS entonces celebra su 75 aniversario bajo este lema: Años mejorando la salud pública. Ya vuelvo.
Gotta keep on trying. All the bees and birds are flying. Never let go, gotta hold on and not stop till the break of dawn. And keep moving, don't stop walking. Dying, gotta keep on trying. All the bees and birds are flying. Never let go, gotta hold on and not stop till the break of dawn. And keep moving, don't stop rocking.
Get on up when you're down, baby. Take a good look around. I know it's not much, but it's okay.
Continuamos en Vocación Positiva y qué lindo estar en comunicación ahora con Iñaki Gutiérrez. Él es político, influencer, estudiante universitario, abogacía, economía. Iñaki, les cuento, ¿qué dice? ¿Qué refiere? Que sueña con una Argentina modernizada y cada día más libre. Tiene 120.000 o más, creo, de seguidores en Twitter. Y ¿saben una cosa? Tiene 21 años. Es un genio. Hola, Iñaki, ¿cómo estás?
Buenas, ¿cómo va? ¿Cómo están? ¿Todo bien?
Todo bien. Qué placer escucharte, Iñaki.
Bueno, muchas gracias. De verdad, muchas gracias. Y bueno, nada, un poco lo que decías recién es si se quiere un poco un pequeño resumen de las cosas que me hacen sentir, o sea, que son mi norte y poder seguir, ¿no? Una Argentina moderna, libre, por sobre todas las cosas, sin pobreza.
Qué bueno. Claro, porque viste que hay muchos jóvenes de tu edad, que yo los veo todas las semanas en la universidad, ¿no? Que dicen, mira, yo ahora termino la carrera y me voy. Como que su futuro lo ven bastante incierto y piensan y tienen proyectos de irse. ¿Qué le dirías a ellos, Iñaki?
Yo creo que, mira, yo... mi vida se basa y se guía y se rige en generalmente... siempre, en todo momento, en todo lugar, respetar y tratar de alentar al proyecto individual de cada uno, porque me parece que en los proyectos individuales que cada uno tenemos es que terminamos conformando algo grande, y a eso que como te digo, eso que a nosotros, que a cada uno nos mueve, es lo que termina siendo un país, un mundo, una ciudad moverse. Ahora bien, a mí no me gusta la gente que de alguna manera milita el irse, ¿no? Digamos que no sé si se me entiende.
Te entiendo, sí. Sí,
no,
sí.
Me gusta, realmente te soy sincero, ¿no? Sí. Pero no me lo trago porque yo amo la Argentina, claro. Porque entiendo, pero no me gusta que alienten a que el país se vacíe, pero a la vez me pongo a pensar y digo, ¿qué ha hecho la política por ellos? ¿Qué ha hecho la política? No desde la política me tiene que dar un plan, una casa, una vivienda, sino, por ejemplo, como sería el sencillo caso de la ley de alquileres, no le dieron nada a la gente más que aumentos por encima de la inflación. Entonces, un lugar donde se suponía que el Estado se metía para colaborar termina siendo, digamos, un peso, una carga para un montón de pibes que hoy quieren alquilar. Entonces, tengo esa disyuntiva entre se tienen que ir porque la Argentina y por hoy los está echando, y el sueño y la alegría de pensar que si Dios quiere, digamos, desde fin de año en adelante, las cosas pueden llegar a cambiar.
Van a llegar a cambiar, ¿no? Sí, hay que ser optimistas, Iñaki.
Sí.
Y claro, porque esto que decías, ¿no? Hay tantos chicos, chicas que están alquilando, ¿no? Y que están, claro, pensando en su proyecto de vida, en su visión de futuro, y les está costando mucho, ¿no? Piensan en, bueno, quizás... ¿cuándo podré acceder a mi vivienda propia? Como que les cuesta mucho. ¿Cómo observas a esta nueva generación, Iñaki, que tienen, que son ya los próximos votantes también, ¿no?
Bueno, mirá, yo eso por lo menos, yo el otro día hablaba con un amigo mío, que hablábamos, bueno, un poco de la edad de votación, de cómo se fue modificando, y ponete a pensar que hoy por hoy, digamos, qué sé yo, el año que viene, por ejemplo, la campaña diputado que va a arrancar, o la campaña presidente, obviamente dentro de 4 años más, ya va a involucrar a las personas que hoy tienen 11 años, ¿entendés?
Sí.
Que van a tener 4 años más, van a tener 15, van a estar a punto de votar, algunos ya van a poder votar, otros no. Entonces, termina siendo hoy por hoy un espectro muy amplio, tener desde 12 hasta 90-95, pero la gran realidad es que muy pocos o casi ningún candidato puede o entiende las demandas de la juventud. Mm. Y la verdad es que las demandas de la juventud hoy por hoy no era el aborto, no era la ley de humedales, no son esas cosas, es la realidad.
Exacto.
La juventud hoy lo que pide es poder tener un trabajo digno, si tenemos algún trabajo que esté relacionado con alguna empresa del exterior, poder cobrar los dólares que corresponden, poder ingresar materiales que creamos necesarios para el desarrollo de nuestra actividad, sin importar, sin ningún tipo de restricción, que no se cobren derechos de exportación. Argentina es uno de los 3 países del mundo que cobra derecho de exportación superior al 1%. O sea, es una locura.
Claro.
Y me parece que a la vez, cuando uno se pone a pensar, por ejemplo, qué es lo que más nos interesa hoy por hoy, es saber si vamos a poder realmente planificar una vida en este país, porque todo lo que te digo hace a la vida, saber si uno va a poder desarrollarse en lo que le gusta, saber si uno va a poder vivir en paz, tranquilo, ¿no? Que va a salir a la parada y te van a pegar un tiro en la frente por un celular de 20.000 pesos. Mm. Que hoy por hoy las cosas valgan 100 y no mañana no valgan 200 y pasado 300. Me parece que las demandas de la sociedad y de la juventud en específico son extremadamente básicas.
Tal cual. Mira, te quiero compartir algo, y a todos. CIPEC y UNICEF compilaron 1.308 respuestas de jóvenes de las 23 provincias de Argentina y de la ciudad autónoma de Buenos Aires, de las cuales más del 95% corresponden a adolescentes y jóvenes de entre 12 y 24 años. Este informe, publicado en marzo del 2022, nos permite conocer información relacionada con lo que consideran los jóvenes, sus principales demandas, intereses, preocupaciones, y refieren que estos jóvenes admiten sobre la falta de representación política y temas que les afectan más. Son, por ejemplo, la calidad educativa, el cuidado de la salud mental, la pobreza, desigualdad, también lo que tiene que ver con la formación laboral, cuidado del medio ambiente. Y de acuerdo con este sondeo, más del 40% de los jóvenes valora el voto como un derecho al indagar si se perciben. Lo valora como un derecho al voto. Y al indagar si se perciben que tienen representación de la dirigencia política, el 52% está muy de acuerdo o de acuerdo con la idea de no sentirse representados por partidos ni candidatos. Además, a la hora de analizar su participación en el ámbito legislativo, 6 de cada 10 jóvenes respondieron que deberían tener representación en el Congreso a través de, por ejemplo, escaños reservados o cupos. ¿Qué opinas de esto, Iñaki?
Mira, hay una realidad. Cuando se habló de los cupos de la paridad en las listas,
sí,
hay una realidad, porque uno también es el ideal y otro es la realidad. Mm. Pues yo me puse a pensar qué pasaría si el día de mañana democráticamente la gente eligiera que la Cámara tiene que ser totalmente de mujeres, o sea, si fuera una elección y los candidatos electos fueran mujeres. Vos me dirías, ¿está bien o no?
Y no sé.
Bueno, yo te diría que sí, porque dentro de todo la democracia se trata de la representación a través del voto, es decir, de que personas ocupen bancas, escaños, a través del voto popular. Entonces, el voto popular, sí, decime que Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con eso? Que también uno se pone a pensar, la historia que ha habido en el mundo y en la Argentina, era muy poco probable que eso pasara, capaz si no se...
Claro.
Si no se alentaba que eso pasara, no sé si se entiende.
Acá están pidiendo lo que pasa, que haya cupos para los jóvenes, Iñaki.
Sí, el tema es que...
¿Es muy importante o no?
Sí, pero te pones a pensar y digamos, el mínimo para ser diputado es 25, el mínimo para ser senador es 30, con lo cual, directamente ya digamos, tenemos que hablar de una reforma muchísimo más amplia.
Entiendo. ¿No? Escúchame, queremos saber, ya que estamos hablando con un referente joven, político, influencer, con mucha energía, con ganas de futuro, que apuesta por nuestro país, a ver, ¿qué cualidades, qué aptitudes tiene que tener un buen político para vos, Iñaki?
Tiene que ser honesto, tiene que sufrir todas las consecuencias de lo que determina. Es decir, estos políticos de la provincia de Buenos Aires, intendentes que viven en Puerto Madero, que viven en el barrio, que esté ahí, que sufra o disfrute la realidad del barrio, porque tampoco todo tiene ese sufrimiento. Tiene que tener conocimientos claros, básicos, en finanzas, en economía, en lo que le ordena la vida a la gente, que es prácticamente la economía. Yo recién, vos leías que estoy haciendo Derecho y Economía. Yo estoy haciendo Derecho hasta que me di cuenta que por hoy la realidad de la gente es la economía, o sea, en el sentido de que está bien, si vos tenés guita y necesitas hacer un juicio, lo haces, no tenés guita, no lo haces. Necesitas comer, necesitas tener guita. Entonces, si nosotros tenemos una economía ordenada, y con ordenada me refiero a que le saque la pata del cuello a la gente a la hora de producir, a la hora de comprar, a la hora de vender, a la hora de comerciar, y les permitimos a ellos hacer transacciones libremente sin nosotros estar en todo lado, en todo momento, en todo lugar, la economía misma va tomando su propia forma, su propio cuerpo.
Va a fluir. Escúchame, ahora vamos por la negativa. ¿Cuáles son, o sea, algunos de los defectos que vos percibís en los políticos y que eso no está bueno, no?
Que son unos caras de piedra. La verdad es que Alberto Fernández, no sé, disculpame, pero tengo que poner un ejemplo. Alberto Fernández diciendo. Alberto Fernández hablando, directamente hablando después de la fiesta de Olivos, es algo que no. Yo creo que el tipo tendría que haber pedido perdón, cayó la boca hasta el final del mandato, ha renunciado. Pues la verdad que mientras argentinos morían, y tenemos casos como el de Solange, como el de Facundo Astudillo Castro. La gente desaparecida, gente que no pudo ser despedida por un familiar porque el coronavirus, qué sé yo, no sé qué, y el tipo está haciendo una fiesta en el Dios. A mí me parece, la verdad, que tienen que ser un poquito más, tienen que tener un poco más de vergüenza.
Bien, entonces uno de los defectos sería este, ¿no? Todo lo contrario a lo que dijiste antes como aptitud, como cualidad que tiene que ver con la honestidad.
Es que yo estoy seguro que si yo te llego, que si vos me llegás a decir todo lo que me dijo Alberto Fernández y yo después te encuentro a vos en una fiesta en tu casa, estoy convencido que la próxima vez que te cruce vas a mirar para abajo de la vergüenza que vas a tener. Y él no, ¿entendés? No le sucede, no le pasa.
No.
Y eso a mí ya me resulta completamente maravilloso. O sea, ¿viste? Cuando decís, no puede ser, o sea, realmente no le interesa.
Bueno, me encanta escucharte porque sos un político joven, con valores, con visión de futuro, y eso vale oro. Así que, ¿cómo puede hacer la gente para ubicarte? Porque yo sé que tenés más de 120.000 seguidores. ¿Cómo hacen? ¿Cuántos tenés?
170.
¿170 mil?
Sí, 170 en Twitter, 120 en TikTok. nada, bien.
Bien. Bueno, entonces así te ubican como Iñaki Gutiérrez. Qué placer. Bueno, te deseo un hermoso fin de semana y muchas gracias por haber estado hoy acá en Vocación Positiva, Iñaki.
Bueno, igualmente, muchísimas gracias por la invitación. Espero que la Semana Santa se encuentre con su familia bien, con un plato de comida y con ánimo de que esto va a cambiar.
Va a cambiar, me encanta, muy optimista Iñaki Gutiérrez. Muchas gracias, Iñaki, hasta la próxima, buen fin de...
Hasta la próxima, que estés bien, hasta luego.
Hasta luego. Qué hermosa nota, y ahora ni les cuento, saben lo que es, ¿no? Un placer total escuchar, claro, al doctor Alejandro Lanuque. Ale, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido.
Feliz sábado para todos y para todas. Y me han enganchado, Diana, debo confesarme, porque estoy en la costa.
Ay, qué lindo.
Un oyente del programa ha visto un posteo en las redes sociales y me ha descubierto. Así que hoy hacemos el programa saludándolos desde Mar de Pogo.
Qué lindo.
Que les mandamos un beso grande y trayendo un tema maravilloso. Esta pregunta que trae a las redes y que inunda las redes sociales con el chat GPT sobre qué está pasando con este chat impresionante.
Impresionante.
Es impresionante esto. Ay. ¿Qué pasa? ¿Reemplaza la fuerza laboral o no la reemplaza? ¿Qué pasa con esta situación?
Claro, porque es como que avanza maratónicamente la tecnología, ¿es así?
Es impresionante. Y hoy encontré un posteo, de la gente, encontré un posteo en redes sociales, en LinkedIn, sobre este tema que nosotros venimos trabajando hace un montón de tiempo en Vocación Positiva, que es sobre la renuncia silenciosa y la combinación del chat GPT. ¿Qué pasaba con esto de me siento dentro de la empresa, pero también me siento desmotivado, me siento quizás desmotivada, y qué pasaba con este vínculo de la tecnología? ¿Puedo conversar, Diana, con la tecnología? Entonces, yo hoy lo que hice acá en la mismísima playa fue conversar con el chat GPT y le pregunté, ¿podrías, así es, directamente,
sí,
¿podrías darme solución para armar la columna del programa de hoy? Así, directamente.
Sí.
Es decir, el chat directamente puede armar un programa de radio, Diana. Le pregunté, ¿podrías decirme cuál es el nexo entre la renuncia silenciosa de un empleado y el chat GPT? ¿Cómo nos puede vincular positiva o negativamente a las personas? ¿Y saben lo que me dijo?
¿Qué?
A ver, le saqué un screenshot directamente para decirles a los oyentes del programa lo que este chat, lo que la inteligencia artificial opina sobre esta renuncia silenciosa, sobre esta motivación o desmotivación que los empleados tenemos cuando estamos trabajando. Esto de que a veces me siento motivado o desmotivado en la relación con mi jefe o con la empresa, de que siento que la empresa realmente no me valora. Y vamos a ver que, sin embargo, muchas veces el uso de la tecnología, según el mismísimo chat GPT, puede generar un efecto contrario y la sensación de despersonalización y deshumanización que este chat nos da puede generar aún más desmotivación. Entonces, para el mismísimo chat, el uso excesivo de esta inteligencia artificial podría generar aún más una falta de humanización o un uso excesivo con esta máquina, y esta interacción podría generar un sentimiento como de desconexión y disminuir mi compromiso aún más con la empresa. Esta como una visión autonegativa que el chat se da respecto a este tema que se está dando en las redes, cómo influiría el chat GPT en la renuncia silenciosa, ¿no? Como variable a si favorece a la motivación o a la desmotivación. Y a mí me pareció impresionante porque, es decir, hablando, porque vos podés ya prácticamente hablar o conversar con este chat,
sí,
sentado en la playa bajo la sombrilla, esta, entre comillas, máquina, persona, te da una respuesta humanizada, entre comillas, irónicamente lo digo, sobre su participación en la motivación y en la desmotivación. Y directamente el chat se pone en un lugar donde te dice, mira, yo no quiero hacer parte o ser parte de la motivación o la desmotivación, pero el uso excesivo de mi tecnología podría llegar a desmotivar a las personas. Ahora, también reconozco que si vos tenés un jefe ausente, el diálogo conmigo te puede contener. Es decir,
claro,
podría ser
con el chat
tu propio o tu nuevo jefe, Diana. Esa sería la pregunta.
El tema es que esto no se traslade a otras áreas de la vida y que empiecen a reemplazar...
¿Podría ser el nuevo liderazgo?
A reemplazar todo, ¿no? La inteligencia artificial. Le da un poquito de temor también, ¿no? Que no se vaya para el otro lado, ¿no?
Claro, porque dicen, vos decís, da temor, se va para el otro lado. Esto de que la máquina reemplaza a la persona, pero a esta persona, la máquina, ¿podría reemplazar la condición de liderazgo? Tema que venimos hablando año tras año en esta columna de Vocación Positiva. ¿Podría reemplazar esta actitud, esta voluntad, esta cualidad de líder? Como dice hoy tal...
Sí, y bueno, es un tema.
Es un tema.
Es un tema que da para mucho y recién está comenzando esto, ¿no? Hay que estar atentos. Pero a la vez, bueno, es el avance de la tecnología y está muy bueno informarnos. Y sé que vos estás justamente con estos cursos, ¿no, Ale? Que es todo tan nuevo.
Lo estoy vinculando, estoy investigando. Yo, la verdad, que este fin de semana acá en la playa estuve investigando y trasladando cómo puedo seguir analizando. Vos sabés que, les cuento a los oyentes del programa, esta semana tengo que hacer entrevistas a directivos, a unos puestos ejecutivos de un nivel, ¿no?, para unas empresas que tengo que hacer de selección de personal. Y les cuento a los oyentes que armé las entrevistas con, como digo yo, con mi nuevo amigo fiel, que es el ChatGPT, y me armó unos cuestionarios con una visión disruptiva y de innovación, como le digo yo, del 2030. Le pedí
super moderno.
Cuestionarios del 2030, teniendo una visión del 2030 con una mirada disruptiva a nivel presidencial. Y me armó un cuestionario de 10 preguntas. Y debo reconocer que a mí jamás se me hubiera ocurrido armar un cuestionario así.
Y bueno, está bueno poder aprovechar estas herramientas tecnológicas, pero también no olvidarnos que nosotros también somos seres creativos y está bueno también aportarlo nuestro. Ale, muchísimas gracias como siempre, el doctor Alejandro Lanuque, buen fin de allá en la costa y nos vemos la próxima.
Adiós.
Adiós. Muy bien. Les quiero agradecer muchísimo a Lucía Fesed, tan interesante, ¿sí? Todo lo que nos compartió sobre la educación, todas estas actividades que están haciendo de aproximación al mundo del trabajo y mucho más. También a Iñaki Gutiérrez, este influencer político tan joven y con tanto empuje y energía, que esto realmente tiene muchísimo futuro, este Iñaki Gutiérrez. También al doctor Alejandro Lanuque, a Agustín, acá que está en el operador técnico de la radio, un genio total. A todos ustedes, como todos los sábados acá en Vocación Positiva, a disfrutar del fin de semana, ya que la felicidad consiste en compartir momentos simples con personas especiales. Chau. Nothing's ever what we expect, but they keep asking where